tiempo desde Córdoba, salude a Jorge Amorameal, candidato a presidente de Boca, que está aquí en el piso de Nacional en la Ciudad Autónoma.
¿Cómo le va, Jorge? El gusto en saludarlo. Gracias por estar en Nacional.
El gusto es mío. Para mí, Nacional es la radio. Así que, nada. Me han acompañado mucho caminando por el interior, hablando con las peñas, hablando con la gente del interior. Así que cada vez que soy convocado vengo con una alegría total.
Jorge, uno escucha, uno ve, siente lo que expresa Angelici, el presidente, el hombre del oficialismo, de la actual gestión, conducción en Boca, y bueno, habla de las bondades, de los ingresos que tiene Boca, del sponsor, que es muy superior a River, que en otros tiempos eso estaba igualado y que hoy por hoy, y hasta los propios hinchas de River le reclaman a Donofrio por qué no hace contratos publicitarios o con sponsor como tiene Boca, y sin embargo Boca no logra cosas, pasa todo por lo deportivo. Es tan así, Boca es tan floreciente económicamente, financieramente, patrimonialmente, y lo que más le afecta a la imagen del oficialismo de Angelici es que pierde con River últimamente.
A ver, perder o ganar es parte, es una circunstancia no menor, ¿no? Para nosotros los hinchas de Boca. A ver, todo la parte económica que plantean ellos, yo recién lo estaba comentando, de 90.000 socios activos, de los cuales entran 55.000 y 120.000 adherentes que no pueden entrar, y de los plateístas que tenían 19 partidos para ver de local y hoy tienen 14. Es todo un problema, más allá de que cuando llegamos a la cancha, la gente nuestra es agredida porque obviamente tiene desbordada la cancha, la gente tiene un derecho de entrar. Y bueno, y ahí se crean los problemas. La economía, nosotros estamos reclamando el derecho a la información, pero realmente no lo tenemos. Es decir, Boca Juniors se comporta cuasi como una sociedad anónima. Es decir, está gerenciada, gerentes a donde antes había dirigentes vocacionales, y no te dan información. Nosotros hemos ido a la justicia para que nos den información. Porque si ustedes hoy me preguntan, yo tengo que repetir lo mismo que dicen ciertos medios, que Boca está muy bien.
¿No pudiste hablar con Angelici al respecto? ¿Tenés diálogo con él?
No tengo ningún diálogo. Nosotros pertenecemos a mundos distintos.
Claro. Está bien y está muy claro.
Jorge, sí, sí. Cuando hablas de la capacidad y de la del fastidio del socio, del hincha de Boca, todo desbordado, que se lo maltrata, ¿qué opinión tiene Jorge Amorameal, su conducción, su agrupación política de ganar las elecciones con respecto a la Bombonera? Boca, bueno, arrastra multitudes. ¿Cómo hace para meter un nuevo estadio, reformarlo, ampliarlo? ¿Cuál es la idea de ustedes, Jorge?
A ver, el oficialismo habla del estadio shopping, nosotros hablamos de la reforma de la Bombonera. Cuando hablamos del estadio shopping, hablan de que la gente tiene que estar toda sentada. Con eso implicaría que más del 80% de nuestros socios no debieran ir a la cancha, porque cuando nosotros lo convertimos en una gran platea, hay gente que económicamente no va a poder pagar el abono para ir a la cancha. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Bombonera 360, 70% para lugares populares y 30% para palcos y plateas. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero hay que tener voluntad política para hacerlo. No decir que no se puede, que no se quiere. Algunos candidatos hablan de otros proyectos. Nosotros tenemos un solo proyecto. Y creemos que en la Boca el único recital que existe es el recital de nuestra gente. Cuando sale a la cancha, cuando viva un gol, esos son los recitales. Algunos quieren jubilar a la Bombonera haciendo una cancha de tenis gigante y otros haciendo recitales.
Convengamos que con el tema del estadio, estamos en Radio Nacional hablando con Jorge Amorameal, candidato a presidente de Boca. Con relación a la remodelación del estadio, se viene hablando desde hace 25 años aproximadamente. Y en el momento que mayor poder tuvo Mauricio Macri como presidente de Boca, ya por el año 2000-2001, cuando Boca ganó todo a nivel nacional y a nivel continental, no se animó. Después vino Pedro Pompilio, siempre se discutió el tema de la remodelación, por un lado, de un estadio nuevo para el otro. ¿Por qué se viene hablando desde hace tanto tiempo y en definitiva no se ha hecho nada?
A ver, los tiempos no son siempre los mismos. Hoy el barrio de La Boca es un barrio vulnerable, es un barrio con muchos problemas y los vecinos son los que quieren vender. y nosotros no nos queremos escapar de la historia. Nosotros queremos la historia, queremos nuestra cancha. Muchos dicen la Bombonera es vieja, tan vieja como el Real Madrid, como el Giuseppe Meazza, como el Olímpico de Alemania, pero bueno, alguien debe de tener interés en hacer un estadio nuevo. Nosotros queremos remodelar la Bombonera, no queremos perder el sentimiento que nos da la Bombonera. Es decir, el mundo habla de la Bombonera. Los ingleses dicen que hay que ver un Boca-River en la Bombonera antes de morirse. Así que todo el mundo elogia a la Bombonera y nosotros somos la que la queremos tirar abajo.
Vos siempre hablaste de ese sentido de pertenencia que tanto le interesa al hincha de Boca, en definitiva.
Yo expreso pura y exclusivamente lo que siente la gente. Nosotros, es decir, primero sentimiento propio y obviamente la gente te lo dice, de la Boca no nos vamos, la Bombonera, no a las sociedades anónimas. Todo lo que nosotros decimos, sentimos y pensamos es que lo tomamos de la Boca, de la gente, y después tratamos de ordenarlo y organizarlo.
¿Tardó mucho tiempo Angelici en nombrar a un manager?
No sé, la verdad que si tardó mucho, poco o nada, realmente, es decir, hablar de nombres no es mi estilo.
No, de Urdizo, digo, del puesto, del secretario.
A ver, a mí me parece que en los tiempos que vivimos, el primer manager de la República Argentina lo pusimos nosotros, trayendo a Carlos Bianchi. Uh-huh. Así que nosotros estamos convencidos de la idea y del proyecto de tener un manager.
Lo convenciste a Bianchi en su momento porque lograste que él volviera a Boca. Vos lo querías como entrenador, pero vino como manager.
Sí, a ver, yo en ese momento nosotros salíamos campeones con Carlos Ischia, y así que queríamos otra vez volver a esa etapa de gloria con los dos Carlos. Claro.
Jorge, ¿qué te pasó por la cabeza con todo lo que viviste como dirigente y además como hincha cuando se jugó la final en Madrid? ¿Tuviste la posibilidad de viajar? ¿Estuviste ahí? No, ¿lo viste por televisión?
No, para
¿qué
nada.
¿Te pareció eso?
Me pareció una... es horrendo. Nosotros no debiéramos haber jugado nunca a Madrid y mero Copa Libertadores de América, ¿no? Me parece que el título es el que no corresponde. ¿Qué decíamos nosotros? Sí. Habían agredido a nuestro equipo, nos volvíamos, llegábamos a la Bombonera, abríamos la Bombonera, dábamos la vuelta olímpica, nos declarábamos campeones. Y otro tema, no ir al TAS ahora a reclamarlo, claro. Se perdió en la
casa. ¿Te hubieses bajado de Conmebol si era necesario? Porque era una posibilidad, si Conmebol no quería jugar el partido, vos te desafiliabas de Conmebol.
No sé, no hay Copa Libertadores de América sin Boca, no existe.
Claro.
Es decir, esas son determinaciones que tienen que tomar, y nosotros necesitamos dirigentes que tomen determinaciones. Pero, he aquí, cuando la política entra a las instituciones, las que se van son las instituciones, y Boca... ese partido tuvo que ver la política partidaria. Nosotros, ¿qué decimos? No queremos unidades básicas, no queremos comité radical, no queremos PROM. No queremos nada que ver con la política. Queremos dirigentes deportivos que entiendan, comprendan cuál es la realidad del fútbol argentino.
El lunes lo debatimos acá en el programa. Agustín Domper decía que el ganador de la fecha fue Alfaro, otros creemos que no. ¿Te dio vergüenza, te dio satisfacción que Boca salió a no perder y le salió bien? ¿Qué sensación te dio como hincha?
¿Qué es lo que decimos nosotros? Es decir, de Boca hablamos de Boca para adentro. De Boca para afuera defendemos a nuestro técnico actual y a nuestros jugadores.
Por eso te pregunté como hincha.
A ver. Uno no se puede separar de las dos cosas, del hincha, del ex dirigente. Nosotros tenemos que respaldar a nuestra gente. Cuando uno hace otra cosa, deja de ser hincha de Boca. Me explico lo que digo, ¿no? Cuando vos cruzás la barrera y te metés en la barrera de los periodistas, porque hay muchos periodistas que criticaron la situación de los jugadores, después repetís lo mismo, estás cometiendo un error. Los periodistas están para hablar de lo que piensan y lo que sienten. Y nosotros, como ex dirigentes, y hinchas de Boca, tenemos que defender a nuestro plantel y a nuestro técnico.
Pero Jorge, le cambio la pregunta. ¿Boca debe jugar así la semifinal con River? ¿Es la forma de ganar?
La decisión que tenga el técnico nosotros la vamos a respaldar. Obviamente que nosotros queremos ganar. Pero bueno, el día domingo fue un resultado que se había armado una fiesta. Es decir, yo les voy a hablar de qué es una fiesta. Una fiesta tiene la recepción, tiene el plato principal, claro, y el fin de fiesta. Eso es lo que es un esquema de una fiesta. Me parece que la última parte Antes de fiesta no hubo.
Pero volviendo a eso que decía Martín y que
me explico lo que
sí,
digo, ¿no?
Clarísimo.
Más Jorge. Hubo, porque hubo globos negros, claro.
Porque él decía, ¿no? Lo que el otro día debatíamos aquí, y yo iba un poco por el lado de eso, ¿no? Que se esperaba que River gane 3-0, ¿no? En cuanto a esto de la fiesta, que estaba todo armado, y que si Alfaro, como cabeza de grupo y de equipo, salía a jugarle igual, eso podría terminar pasando. Pero me quedé con lo que sea de los periodistas, ¿no? Y la verdad es que me parece muy interesante, porque si uno analiza lo que fue el 0-0 en la Bombonera de Gallardo como técnico de River y Arruabarrena como técnico de Boca por Copa Sudamericana, ¿te acordás que River fue hizo un planteo similar cuando se lesionó el Burrito Martínez, esa sí, jugada sí. con Mangio en ese partido, me refiero? Y es verdad que el periodismo en ese momento habló más de que River se plantó, de que River salió a dejar todo en la cancha y demás, cuando el planteo de Alfaro fue muy similar.
Como que tuvo mejor prensa lo de River.
Exactamente, pero
de...
por eso digo, Jorge, que recién lo decía con los periodistas. ¿Por qué crees que pasa eso en el periodismo?
En el periodismo
en general, es que,
no vamos a hablar en particular porque
en general.
Ahora cometeríamos un error también. Es decir, el periodismo toma partido de las situaciones. Entonces, muchas veces hablar mal de Boca da rédito. Es decir, provoca la discusión, da títulos y a partir de los títulos tenemos para trabajar 15 días, 20 días. Ustedes imagínense que ya el partido es muy viejo y seguimos hablando de lo mismo. Entonces, los títulos te van llevando a tener mayores discusiones. Pero, a ver, a nosotros nos gusta jugar en la cancha de River. Nos hace bien jugar, no nos hace mal. Desgraciadamente, esto se jugó en Madrid, muy mal gusto, muy mal hecho. 6 meses antes jugábamos en Mar del Plata. Las dos hinchadas iban por la ruta 2 y volvían por la ruta 2 y no pasó absolutamente nada. Es decir, algo pasó en esa esquina triste y trágica para que pase lo que pase. Que podía haber pasado mucho peor. Entonces, creo que la política le hace mucho daño, la política partidaria, hablo. No la política deportiva, le hace mucho daño a los clubes.
Estamos en Tira Nacional segundo tiempo, charlando con Jorge Amor Ameal, candidato a presidente de Boca. Jorge, hace un tiempo tuvimos la posibilidad de ver un spot de campaña de José Veraldi, que es otro de los candidatos a presidente, donde él hizo un llamado a la unidad en Boca. Y ese llamado es una invitación, de alguna manera, a que vos, que lo conocés a Veraldi de tantos años y en algún momento estuvieron juntos políticamente, vayan por el mismo camino. ¿Cuál es la respuesta que vos tenés a ese llamado a la unidad que pidió José Veraldi?
A ver, nosotros permanentemente abrazamos la unidad de los opositores. Es decir, en la vida no se puede estar medianamente embarazado. ¿Estás embarazado o no estás,
o no
embarazado?
Estás
embarazado? Todo esto tiene que ver con infinidad de cosas. En algún momento, Bombonera, Nueva Bombonera, en algún momento acompañar permanentemente al oficialismo en todas las votaciones, el Museo de la Pasión Boquense, acompañar al oficialismo. No hay un solo tema, hay infinidad de temas que nos separan. Cada cual tiene derecho a pensar como quiere. Nosotros decimos que lo que hoy está complicado es el oficialismo, que es el que tiene grandes problemas, que se pelean entre ellos. Nosotros somos la verdadera oposición.
¿Crees que Veraldi especuló políticamente jugando con el oficialismo y al mismo tiempo haciéndote una invitación a vos?
No, yo no opino. A ver, yo creo que si hubo una estrategia política se equivocaron. Nosotros comprendemos y entendemos a nuestros socios y respondemos desde ese lugar, no desde otro lugar. ¿Cuál es el eje de campaña a nosotros? La identidad Xeneize. Ahí está toda la discusión que nosotros vamos a tener y la cual mantenemos y la cual le decimos a nuestros socios. Las ambigüedades no sirven. O sos oficialista o sos opositor. Entonces, a mí me echaron del oficialismo, no es serio. Me echaron del oficialismo, alguien lo declaró, ustedes hacen periodismo de investigación, hay que averiguarlo. Infinidad de temas que yo hoy les voy a dejar que se han dicho. No es el momento. Creo que el programa es mucho más rico para hablar de que si somos oficialistas o opositores. Nosotros somos opositores, lo dijimos siempre y lo hemos dicho. Apoyamos al oficialismo en dos oportunidades. La compra de las tierras linderas.
Sí, en Ezeiza.
No, usted se equivoca.
En la cancha de Boca, sí.
Discúlpeme que usted jamás se equivoca.
Pero hoy
pero,
sí.
No, pero usted jamás se equivoca. Bueno. Entonces, es importante que un día se equivoque. Hoy es el día.
Me trataba de vos, pero ahora me trata de usted.
Yo lo sigo permanentemente y yo sé que no se equivoca. Pero bueno, alguna vez tenía que ser y esta vez. Son las tierras que están enteras de la Bombonera.
Claro.
Y lo votamos con una condición que no sea para un nuevo estadio.
Un estadio.
¿No? Y después votamos a favor de ello, estamos contentos con el tema del fútbol profesional de las mujeres. Nos interesa el tema ese, yo creo que hay que buscar una centralidad para la mujer, para nosotros es muy importante, y en ese tema estamos trabajando permanentemente con el tema de la mujer.
Muy bien, quiero que participe José Luis Romero, conductor habitual de Tira Nacional, segundo tiempo.
Jorge, recién hacías alusión a esa jornada fatídica, el partido final de Libertadores con River, y hablabas precisamente que fue muy desagradable lo que ocurrió en esa esquina, decía, que se mezclara la política. ¿Considerás que Boca, en definitiva, al margen del resultado, termina como institución enchastrado, lesionado?
Perjudicado.
Perjudicado por una interna política en el cual Angelici tuvo mucho que ver ahí con River, con la seguridad, con la policía. ¿Crees que tuvo incidencia Angelici en eso?
No, yo no creo que haya tenido. Lo que sí, que la seguridad es monopolio del Estado. Y el Estado es el que te tiene que brindar la seguridad. Cuando no te lo brinda, pasan las cosas que pasan. Es así que renunció un ministro. Pero no sirve la renuncia. Lo que hay que hacer es prevención, porque cuando llegamos a una renuncia, llegamos tarde. Podríamos haber tenido problemas con algún jugador, de la vista, de demás temas que pasaron, pero bueno, no sirven las renuncias, sirven la organización. Y de algún momento tenemos que terminar con esto de mandar 1.300 policías que no tiene razón de ser. En algún momento hay que tener policías que se dediquen a espectáculos deportivos y que no sean 1.300. Que sean mucho menos y que hagan prevención, no llegar atrás del problema, porque así no se resuelven las cosas.
Jorge Amor Ameal, candidato a presidente de Boca, uno en la vida habla de unidad, la unidad familiar, la unidad de la sociedad, la unidad del pueblo, de la política, en este caso puntual de Boca, y siempre suena bien la unidad, todos juntos, todos unidos, nos nutre como individuos, como sociedad. Ahora también, en una política, también se imponen los personalismos, esa muchas veces es una traba a la hora de conformar una unidad. Digo, ustedes tienen la vocación de cambiar esto que se está viviendo Boca. Ahora con Beraldi o con cualquier otro candidato de distintas vertientes políticas de Boca, la unidad se traba a partir de los personalismos que son buenos, que son lógicos. Jorge Amor Ameal, él considera que está capacitado porque lo ha demostrado, porque es idóneo, Beraldi dirá lo mismo. Ahí colisiona muchas veces y de pronto el oficialismo puede sacar provecho de que vayan separados.
A ver, el oficialismo, esto está terminado, esto es imposible. Hay que tener unidad de criterio para unidad de acción. Si no tenemos unidad en el criterio, no podemos accionar. Y si pensamos diametralmente opuesto, es muy difícil. Es decir, nosotros la unidad la estamos practicando, no es que no. Nosotros, con grupos de dirigentes que están ya trabajando con nosotros y que en los próximos 15 días va a haber declaraciones, ustedes se van a dar cuenta que sí estamos practicando la unidad. Pero unidad de criterio para unidad de acción. Si no, no se puede hacer cosas.
Lo decís convencido. ¿Está terminado el oficialismo en Boca?
Muy terminado. No hay posibilidades. Es decir, acá no hay que mezclar lo deportivo con lo político institucional.
Sí.
Por un lado es lo político institucional y por otro lado lo deportivo. En lo deportivo, campeones de América, campeones del mundo. En la parte institucional esto se agotó. No hay posibilidades. Y ustedes lo deben saber cuando van a la cancha porque la Bombonera habla. Antes temblaba, ahora habla.
Ahora habla, perfecto. Don Romero, me deja hacer la pausa y nos quedamos hasta las 9 de la noche esperando la gran transmisión que vamos a tener de Argentina con Chile, el partido amistoso de la selección argentina. Nos quedamos hasta muy tarde hoy, realmente con mucho deporte en Radio Nacional, con la visita de Jorge Amor Ameal, candidato a presidente Boca. Para nosotros es un gusto tenerlo en Nacional, con la complicidad de ustedes en todo el país. La pausa y nos quedamos con Jorge.
Un programa, todo el deporte, Tira Nacional, segundo tiempo.
¿Qué me dice Flores?
¿Cómo le va?
Lo hemos logrado.
Ya lo escuchaste.
Una gesta que nos dejará en la historia a usted y a mí.
Ahora lo podés ver.
Gracias Oscar Martínez, nuestro invitado de hoy.
Me paró el ensayo y gritó esto. Señor, esto no es un ensayo general, es la vida.
Entra a contar y bajate la aplicación. Es gratis.
Como decíamos, Paulito, un día acuérdense lo que les digo. Un día van a tener que pagar una entrada para verme y escucharme cantar. Y se mataban de risa más.
Contar. El contenido es tuyo.
¿Querés saber más? Conectate a Nacional. En Twitter, @NacionalAM870.
Soy Bobby Flores. De lunes a viernes,
a las 0 horas,
arranca el día con los artistas de Nacional Rock.
Música por músicos.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta...
¿Pero qué es lo que sucede contigo, Neil? Creo que deberías haber hablado antes con nosotros.
No, deja, madre, no es asunto nuestro.
Los pequeños burgueses, de Máximo Gorki.
No es muy pródiga la gratitud que me das por la comida que te brindo.
Con la actuación de un elenco de primeros actores.
Pero no puedo por eso someterme a su voluntad, padre.
Producción y dirección Nora Masi. Domingo, 22:30, por Nacional.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8 de la noche, 22 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
Viví el Mundial de Básquet de China 2019 por Nacional. Este viernes, desde las 9 de la mañana, Argentina-Venezuela. Con los relatos de Fabián Codevila y los comentarios de Gustavo Herr y Gerardo Murúa. El básquet argentino lo escuchás por Nacional.
Buenos días, desde Rosario. Miguel los saluda y los felicita por este extraordinario tango.
Estamos en todo el país. Nacional.
Hasta las 21, Tira Nacional. Segundo tiempo.
Tira Nacional, segundo tiempo, esperando por Argentina-Chile. A las 23:30 es el partido. Hasta las 2 de la mañana irá la transmisión de Radio Nacional. Hoy lo va a relatar Eladio Arregui, Carlos Ares, Agustín Domper, Fabián Codevila. Mañana tenemos a las 9 Argentina-Venezuela, ya en la segunda fase de este Mundial de China. Todo se vive por Radio Nacional y la grata presencia de Jorge Amor Ameal, candidato a presidente de Boca. Juan Román Riquelme, Jorge, se lo disputan distintas fracciones. ¿Para quién jugará Riquelme? Si Riquelme va, si va a ser candidato, si va a apoyar una lista, si va a estar en otra. ¿Cuánto incide a un gran ídolo Juan Román Riquelme? Habrá que ver también las aspiraciones de él. Desde tu sector, Jorge, ¿qué opinan respecto de la figura de Riquelme en esta contienda electoral?
Román es excluyente. Esto no hay ninguna duda. Román es el gran elector de las próximas elecciones. Pero bueno, nosotros en infinidad de momentos dijimos que si Román quería ser candidato, nosotros no teníamos ningún problema en dar un paso al costado, y nuestros equipos, nuestra gente y nuestra agrupación acompañarlo a él. Bueno, eso fue tomado por algún grupo de periodistas como un uso indebido de Román. Así que a partir de ese momento no dijimos absolutamente nada, terminamos con, dimos por terminado ese tema. Y bueno, yo creo que Román hoy está esperando seguramente hacer el partido de homenaje que tanto se merece, y seguramente lo vamos a tener y lo vamos a acompañar a él en su partido de homenaje. Y después digo también que jamás se debiera haber ido del club. Sin embargo, la actual conducción dijo que era grande, que la edad, que esto, que el contrato, que la plata, y después vemos que se trajeron 75 jugadores que yo ahora les voy a dejar acá en Radio Nacional para que lo analicen durante todo este tiempo. Así que no era ni grande, ni la plata, no existía nada. Existía un problema con él. Y me parece que a los ídolos no hay que maltratarlos. Y realmente acá hubo un maltrato.
¿Cómo es tu relación, con, si es que hay relación, con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, con Claudio Chiqui Tapia?
A ver, yo del presidente Chiqui Tapia no lo conozco. Es decir, no es que lo conozco, sí, nos hemos saludado en algunos partidos que ha jugado Boca, en Mar del Plata, alguna vez en La Bombonera. Realmente Boca tiene que ir con un proyecto, tanto a la Conmebol como a la Liga. Boca no puede ser furgón de cola, Boca tiene que ser la máquina y tenemos que plantear un proyecto nuevo, algo distinto. Esto así no funciona.
¿Cómo ves a la Asociación del Fútbol Argentino? ¿La ves mejor que hace un tiempo? ¿La ves peor? ¿La ves igual? ¿Que fue la muerte de Grondona?
A ver, primero que la muerte de Grondona tiene que ver en lo nacional e internacional.
Claro.
No es alguien que era un florero y no sabíamos quién era. Es muy difícil ver cómo, qué podemos hacer con la AFA a partir de Grondona, donde él tenía una centralidad muy importante. ¿Me explico? La elección de la AFA vino muy maniatada, muy complicada. No sabían si contaban 38 a 38, 34 a 34. Un desastre, realmente. Y en ese estado es muy difícil de resolver cosas. Esto hay que encaminarlo, hay que reformarlo, hay que ver si estos campeonatos que tenemos, que son eternos, sirven o no sirven. Tenemos que ir en un esquema totalmente distinto. Pero bueno, yo creo que él tratará de hacerlo mejor para el fútbol argentino. Nosotros como Boca tenemos que ir con un proyecto que sea convocante para todas las instituciones. Y cuando hablo de todas las instituciones, hablo de todas. No para los equipos grandes, sino para todos. Para las ligas, para todos. Discutir realmente la economía de los clubes, si realmente lo que aporta la televisión es justo o injusto. Es decir, hay muchas cosas para trabajar, hacer, y es cosas que nosotros hoy nos estamos dedicando.
Ahora volvemos con Romero y con Murúa desde Córdoba, pero ya que estamos hablando de este tema, aprovecho para preguntarte, ¿qué opinás cuando se dice, y digo el cuando se dice porque evidentemente está muy instalado, de que River tiene mucho peso en Conmebol?
A ver, nosotros tenemos que ir buscando lo que nos corresponde a nosotros. Si yo no voy a mirar lo que hace mi vecino para mejorar mi casa, yo primero tengo que mejorar mi casa. Claro. Y a partir de mejorar mi casa, voy a decir qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. Por eso yo te digo que nosotros tenemos que ser la máquina y no el furgón de cola.
Claro.
En todas estas organizaciones, nacionales e internacionales.
Jorge, ¿por qué lo elegiste a Pergolini? Te acompañó en la última elección, en la del 2015, cuando fue candidato a vicepresidente, y nuevamente vuelve a estar con vos.
A ver, Mario es un hombre de los medios, es un hombre que sabe. Nosotros tenemos que replantearnos otro tema de comunicar. Nosotros tenemos que ir al mundo, el mundo es importante, el mundo existe hoy. Y hay muchas cosas que Mario les va a aportar no solo a Boca, sino al fútbol argentino.
Bien, y la verdad que a la hora de comunicar, Mario...
es un gran comunicador.
Todas, seguro. Quiero que participen José Luis Romero y Gerardo Murúa desde Córdoba y para todo el país con la visita ilustre de Jorge Amor Ameal, candidato a presidente de Boca, cuando nos estamos acercando a las 20:30 en la Argentina.
Jorge, está claro lo que significa Carlos Tevez para Boca. ¿Crees que el regreso, el último regreso de Tevez después de irse, después de volver de China, la amistad que tiene con el presidente, también si se quiere, a ver, voy a forzar la palabra, el gran elector con jugadores que llegan porque tienen afinidad con él, otros que de pronto, o con Guillermo que no se llevaban bien, al margen del Tevez futbolista, ¿incide políticamente la presencia de Tevez? ¿Suma, resta? ¿Es complicado, espinosa la presencia de Tevez hoy por hoy en Boca?
A ver, hay un antes y un después. Cuando Carlos vino de Europa, llenó una bombonera y no jugábamos nada. Es decir, ese era el cariño y el afecto. Cuando él decide irse a Inglaterra, comete un grave error. Yo creo que es parte de su juventud, que no explica por qué se va. Entonces, eso, es decir, no nos olvidemos que nuestro club, si vos preguntás qué es Boca, te van a decir todos, Boca es un sentimiento. Entonces, cuando vos golpeás el sentimiento, se sienten estas cosas. Pero esto no hay ninguna duda, es un ídolo, las cicatrices se van cerrando, y bueno, esperamos que él termine su carrera como Dios manda, y que, bueno, podamos tener un buen recuerdo. Y que, por otra parte, mientras él esté en actividad, como lo hizo Román, no debe intervenir en la política.
Se equivocó ahí, ¿no?
Sí, se equivocó. Él no debiera haber... Pero vuelvo a repetir, muchas veces es el grupo que te rodea, también otras situaciones de tipo política partidaria que no le hacen bien.
Claro, quiero poner un ejemplo porque me tocó ser testigo presencial de esa conferencia de prensa histórica en el 2011, cuatro días antes de la elección. Habló Juan Román Riquelme allí en el complejo Pedro Pompilio, y en esa conferencia se esperaba que Riquelme se expidiera políticamente. Yo soy de la idea y estoy cada día más convencido que si Riquelme te hubiese apoyado en esa conferencia, vos le ganabas la elección a Angelici, una elección histórica en Boca, donde votaron casi cerca de 30.000 personas, más de 25.000, y donde Angelici ganó apenas por una cantidad mínima de votos.
A ver, cuando ustedes estaban esperando esa conferencia de prensa, yo hablé con Román, le dije, vos sos ídolo de todos, hoy no tenés que apoyar a nadie. Así que bueno, hice lo que a mi entender hay que hacer. A los ídolos hay que respetarlos, hay que defenderlos.
¿Y qué te dijo Riquelme cuando le propusiste eso?
Obviamente que tenía razón. Román es un hombre muy humano. Muy humano, es un hombre de pocas palabras, pero que tiene muchos aciertos. ¿Me explico?
Sí, sí, perfectamente.
Román dice mucho con poco. Otros necesitan hablar mucho para decir claro. Poco. Así que eso es Román, y bueno, desgraciadamente no pudo terminar la carrera en nuestra institución, creo que tiene que volver, hay que traerlo a Román, y que bueno, o ser directivo, o jugador, no, jugador, o me va a matar.
Claro, el subconsciente.
Claro, sí, uno lo quiere ver en la cancha.
Sí, lo queremos ver siempre. Cierto.
Estando en el club, él tiene que estar en el club, volcar su experiencia y darnos más satisfacción.
Ahora, Jorge, por el peso específico que tiene Riquelme, por esto que acabas de decir, con tanta inteligencia que no necesita hablar mucho y al mismo tiempo dice mucho, ¿crees que tal vez no participe de la política de Boca y que no elija ninguno de los tres candidatos?
No sé, la verdad que no me aventuraría a decir algo de lo que va a hacer Román. Pero creo que esperemos que lo que haga le haga bien a Boca, le haga bien a él, fundamentalmente a él y a Boca.
Jorge, le consulto sobre la barra de Boca. La 12 es una referencia pintoresca de Boca, pero también es un problema, a veces ni se habla de ese tema, por ahí después los jugadores van a visitarlo en la cárcel, bueno, muchas cosas que rodean alrededor de una de las barras más grandes que tiene el fútbol argentino, indudablemente tiene que ver con institución también.
A ver, barras hay en todos lados. Lo que hay que buscarle una solución al problema, y nosotros no vamos a escapar a la pregunta. Nosotros que decimos, hay que digitalizar los estadios, hay que poner molinetes antivandálicos. La policía debe ser profesional, dedicada a espectáculos deportivos. tiene que haber fiscales contravencionales adentro de los estadios y después dirigentes que tenga connivencia con los temas de violencia tienen que terminar presos y cumplimiento efectivo, nada de probation. Cuando tengamos esta situación, este marco, y este marco tiene que ser general y no particular, porque siempre se habla de Boca, de la 12, de la violencia, y después vemos violencia en todos lados. Nosotros hace años que no tenemos escenas de violencia. En la Bombonera, porque a ver, de visitante no vamos, y en la cancha no hay ningún tipo de problema.
La última fue el espectáculo lamentable cuando salió River, justamente en aquel partido de Copa Libertadores, cuando ingresó la bengala a la manga, que bueno, que provocó que varios de los futbolistas de River tuvieran problemas severos en la vista y el partido terminó suspendiéndose.
Bueno, y en eso no tiene absoluta, a ver, esto créanmelo, no tiene absolutamente nada que ver la barra, obviamente nada, eso es un inadaptado que se le ocurrió con el gas pimienta porque no era bengala, sí. Discúlpeme. Periodista.
Segundo error, ¿eh?
No, pero no, pero a veces el gas pimienta viene en bengala.
Sí, no me acuerdo del gas pimienta, es cierto, sí.
Fue el gas pimienta, un inadaptado. No tiene absolutamente nada que ver porque eso se hizo en el norte de la tribuna baja.
Sí, Jorge.
Y aparte al personaje lo conoce todo el mundo.
Sí, seguro.
¿Quién es y qué hace?
Ya le doy a Martín que quiere preguntar, pero no me quiero olvidar de esto porque en cada uno de los partidos de Boca. Yo digo que por radio hay que contar todo, hay que contar las banderas, las situaciones, hay que darle información a la gente. Uno tiene que transmitir por radio como si fuera la televisión, para que la gente en todo el país tenga una pintura como era la de Dalí o la de Van Gogh en otra época. Veo carteles que dice volver a ganar, Boca primero, Gribaudo presidente, y me llama la atención que no veo carteles con la inscripción Jorge Amor Ameal presidente. ¿Por qué no hay carteles con tu nombre y apellido en las inmediaciones del Estadio de Boca cada vez que hay un partido?
A ver, nosotros en las inmediaciones de la cancha tenemos 140 militantes que estamos distribuidos en todas las entradas y entregamos propuestas todos los partidos. Es decir, algunos ponen pasacalles. Yo nunca vi ganar una elección con un pasacalle, ¿eh? Vamos a ponerlo ni en lo nacional, ni en un club, nada. Hay que ganar con proyectos e ideas. Entonces, nosotros cada partido que jugamos con nuestra gente, repartimos, hoy se dicen flyers, antes eran volantes, volantes.
A mí me gusta más que digas, esto tiene que ver con un tema personal que seguramente vas a entender,
sí.
Me gusta más que digas 140 personas que militantes, por supuesto que respeto lo que decís, pero es más fuerte
bueno,
que
yo. Bueno, tus problemas de conciencia algún día te van a llevar por un mal camino.
También te gusta más flyers, Nicolás.
Flyers
de volante.
Por supuesto, bueno. Pero es para arrancarle una sonrisa.
Está bien, no estamos bárbaro, vamos con un programa espectacular, esperemos que tenga mucho rebote, que lo va a tener seguramente, y seguramente mañana nos la va a levantar algún medio escrito.
Seguramente.
Fírmenlo esto.
Seguimos hablando de los ídolos, debe ser un momento, Riquelme, ¿qué sensación o con qué sensación te quedaste después de la salida de Guillermo?
Y primero, voy a ser muy claro, yo con Guillermo tengo un cariño especial, ¿me explico? Tanto con él como con su hermano y su familia, yo tengo muy buena relación. En Boca somos Deportivo Ganar. Creo que había que él ya se iba, él había tomado la decisión.
Sí, créamelo, de irse,
créamelo, que terminaba el partido y él se iba. Obviamente se quería ir con un resultado saliendo campeón del mundo, pero bueno, no se dieron los resultados. Pero tengo cariño y afecto, y a veces cuando vos tenés cariño y afecto por una persona, es muy difícil evaluarlo. Vos evaluás lo afectivo y no lo deportivo. Más allá que nosotros con él hicimos grandes partidos y logramos dos campeonatos.
Martín, déjame contar esto, porque Jorge, en su condición de presidente de Boca, yo recuerdo que fuiste a Estancia Chica, a ver si tengo buena memoria, para tratar de convencer a Barros Esqueloto de que sea el técnico en aquella oportunidad.
Yo no fui a Estancia Chica, fui a donde viví, al donde él vivía, que era en un country.
Bien.
Fui a hablar con él. Él en ese momento tenía los hijos en edad escolar en Estados Unidos y él por eso no fue el técnico de Boca, sino yo lo fui a buscar para traerlo como técnico. En el momento que se va Alfio Basile, sí, gran persona, un fenómeno de persona. Para tener un amigo hay que buscarlo a Alfio, ¿no?
A Coco, que es un fenómeno,
claro,
cierto.
Así que lo fui a buscar a él, él me contó cuál era su tema. No era que no quería dirigir a Boca, moría por dirigir a Boca, pero tenía a sus hijos en edad escolar y era muy difícil sacarlos.
Jorge, si se da, obviamente, tu objetivo, que volver a ser presidente de Boca, ¿qué opinión tenés de Marcelo Tinelli como dirigente? Porque hay algunos que piensan que podría ser el indicado para AFA 2021, ¿no? Digo, para suceder a Chiqui Tapia. ¿Cómo lo ves como dirigente? No hacer futurología, pero digo...
te hablo con toda honestidad. Es decir, lo conozco por la televisión, no lo conozco como dirigente. Me gustaría conocer qué piensa, qué siente y qué quiere del fútbol argentino. Estas son realidades, es decir, es un hombre público, no puedo decir no lo conozco, no ningunearlo, nada.
Lo que ha hecho San Lorenzo me refiero, ¿no te genera eso una confianza como para que se embarque en AFA?
A ver, lo fundamental es discutir qué queremos hacer en AFA.
Claro.
Y a partir de la discusión de lo que queremos hacer en AFA y dónde lo ponemos a Boca, si es la centralidad o no es la centralidad, ahí discutimos todo. Pero yo, es decir... sería algo de mal gusto opinar de Tinelli.
Antes te pregunté de River, pero no te hice hincapié en el nombre propio, porque la verdad es que últimamente la relación Angelici y Onofrio no ha sido buena. ¿Con Onofrio tenés relación? Porque la verdad que hay que no digo ser aliados, pero la verdad que no estuvo bueno lo que ha pasado este último tiempo.
A ver, yo creo que Onofrio para la gente de River debe ser muy buen dirigente, no me cabe duda, y nuestro presidente no debe ser un buen dirigente. ¿Me explico? Por eso la Bombonera habla, por eso la Bombonera dice. Yo creo que nosotros nos tenemos que dedicar a Boca Juniors y obviamente que vamos a hablar con todas las instituciones. Cuando hablamos con todas las instituciones también vamos a hablar con River.
Jorge, te pregunto por la política en divisiones inferiores. Al margen de nombres, que si sos electo presidente puedas tener, quien pueda coordinar, quien pueda estar al frente en distintas categorías, divisiones, porque hay algo que no deja de sorprenderme. Está bien, el técnico es el entrenador, es quien toma las decisiones de quién es titular, quién es suplente, quién... Bueno, pero me llama la atención, en este momento, una fotografía del equipo de Boca. De pronto Weingart puede tener a Capaldo, que son chicos que han surgido del vientre de Boca. Y uno dice, con tantas figuras, porque Boca necesita ser protagonista, siempre está obligado a ganar absolutamente todo, tiene que traer jugadores de categoría, tiene con qué, pero lamentablemente va postergando las chances de las inferiores, con todo lo que eso significa para el hincha, el orgullo de ver un chico que llegó de pequeño y después termina triunfando, y una posible venta e ingresos genuinos al club, pero uno dice al final, está bueno, le da la oportunidad a Weingart, le da la oportunidad a Capaldo, pero si trajiste tantos jugadores, gastaste tanta plata, y al final los que terminan jugando son los chicos.
A ver,
hay algo que no me cierra mucho, al margen de decisiones técnicas.
A ver,
¿para qué trajiste tanto?
Bueno, yo lo que te quiero comentar, ¿cuál es el proyecto nuestro? Es decir, nosotros creemos que hay un tema que es fundamental. Cuando un chico llega al fútbol amateur, hay que educar al chico, hay que educar al padre y resolver los problemas internos que hay en los clubes. A partir de ahí, hay que entender que el jugador de fútbol le tenemos que dar herramientas para la vida. Y las herramientas para la vida es la educación. Entonces, si le entienden y comprenden que ellos son ídolos por la gente, se va a terminar muchas veces el tema que llegan nuestros jugadores de todos los equipos, no es que estoy hablando de uno, y no quieren hablar con la gente, no se quieren sacar fotos. Bueno, hay que educar. Esto si lo logramos educar, cambiar, y por otra parte, hay que explicarles tanto a los padres como a los chicos que en la medida que jueguen en la primera de Boca y jueguen más partidos, si es la parte económica, van a valer mucho más. Y va a llegar un momento que, obviamente, una vez que nosotros los disfrutamos, los jugadores van a poder emigrar a otros lugares. Pero hoy hay que defender a nuestros jugadores.
Muy bien, estamos en Radio Nacional con Jorge Amorameal, candidato a presidente de Boca. Vamos a hacer la última pausa del programa. Antes de encontrarnos con la transmisión, un agradecimiento muy especial para José Luis Romero, el conductor de Tira Nacional, Martín Rubinstein, Gerardo Murúa, Agustín Domper, Gustavo Ger, después está Rodrigo Lamardo, Ezequiel Sánchez en la operación técnica. Nos quedamos hasta las 9 de la noche con Jorge Amorameal, candidato a presidente de Boca, y por supuesto ustedes del otro lado, que en definitiva son los más importantes, los cómplices, los oyentes de toda la vida de Nacional.
El país unido por el deporte. Tira Nacional. Segundo tiempo.
Nacional Federal.
Sábado, 13 horas.
La fiesta mayor de la provincia de La Rioja.
La Adela, ubicada en el sudeste provincial y como cabecera del departamento Caleu.
Travesía Nacional.
Herradura fue la primera localidad en fundarse en la provincia cuando aún era territorio del Gran Chaco.
49 emisoras recorriendo cada rincón de la Argentina desde el turismo y la cultura.
Conoceremos el departamento de Rivadavia en nuestro querido San Juan.
El país en una radio. Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
8 de la noche, 45 minutos.
Nos escuchás también en General Madariaga, por FM 92.7.
Dos ídolos populares, dos personajes que han llegado hondamente al sentimiento de la gente. El chaqueño palavecino.
Llego a los 12 años a Tartagal y ya cantábamos. Y en la escuela te descubren las maestras de música. Y ellas son los que van armando.
Y Palito Ortega.
Y los cantantes nacionales, Sandro, Fabio, yo. Vos pasabas un disco nuestro y chao. Era impresionante tu audiencia, era impresionante tu fuerza.
El primer sábado de cada mes nos encontramos a las 21 para compartir un cacho de Nacional.
Quédate en Nacional.
Próximo programa:
Fútbol, pasión nacional.
Nacional Podcast. Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional, disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Continuamos en Tira Nacional.
Segundo tiempo.
Martes estaremos con Argentina ante México, mañana a las 9 de la mañana, Mundial de Básquetbol, Argentina ante Venezuela, y el domingo Argentina ante Polonia. La verdad que es un placer tenerlo a Jorge Amorameal aquí en Radio Nacional, en los estudios en Buenos Aires, y desde Córdoba, Jorge, a ver, como tantos jugadores que han surgido de la entidad, del club, a algunos les ha ido muy bien en otros clubes, a otros no tanto. Te pongo un ejemplo, Andrés Cubas. Andrés Cubas la está rompiendo en Talleres, está jugando muy bien Andrés Cubas. Y muchos se preguntan, gente que no es de Boca, dice, ¿cómo puede ser que Boca lo haya dejado ir a este futbolista? Y a uno le viene a la memoria que Cubas no tuvo la oportunidad, no tuvo continuidad en Boca, se tuvo que ir, lo negociaron, lo vendieron, porque tenía un representante que no era el representante oficial con el cual la dirigencia de Boca negocia. Y lo obligaron a cambiar de representante, que pasara a la escudería del representante con el cual Boca tiene vínculos. Como el jugador se negó, no aceptó, entonces, chao, te tenés que ir. Con respecto a esto, ¿qué tenés para decir, Jorge?
Nosotros tenemos que ordenar todo el tema de representantes. Hoy la situación es muy complicada. Hay representantes que representan a varios equipos. Si ustedes se dan cuenta, están pasando cosas. Jugadores que juegan en Florencio Varela, de Florencio Varela van a Talleres.
Para Garnique, precisamente.
Sí, claro. Yo no le escapo nada. Varela, Talleres de Córdoba y México. Claro. Ahora, eso hay que decirlo. Si no lo decimos, esto no lo podemos mejorar. Los representantes, como todo en la vida, hay buenos y malos. A veces ayudan, a veces no. Pero nosotros tenemos que tener una línea de conducta para que estas cosas no pasen.
Pero como, a ver, porque yo coincido, y de hecho le he hablado mucho tiempo y me he peleado con mis compañeros del tema Bragarnik, porque es un nombre propio fuerte, pero no es ilegal, digamos, no es ilegal que él acerque a estos clubes que vos nombrás tantos jugadores. Digamos, ahora, ¿qué se puede hacer?
No es ilegal, no es ilegal, pero es raro.
Sí, yo coincido, claro, pero digo, ¿qué se puede hacer?
El triángulo de las Bermudas, es decir, desde Boca ser serios, desde Boca ser serios. El último partido que se gana en Núñez, Talleres tenía 4 jugadores nuestros. No uno, 4.
4, claro, 4 ex Boca.
Entonces, tenés que ser serio. Entonces, esta gente que viene, que coloca técnicos, que coloca jugadores, en algún momento decirle basta, señores. ¿Y cómo lo resolvés esto con el fútbol amateur? Esperemos que no lleguen al fútbol amateur porque claro, ya sería un problema. Te toman todo, hace metástasis esto.
¿Cuál es tu dirigente modelo del fútbol argentino con tantos años de recorrido? ¿Querés volver a ser presidente de Boca? Estuviste en la política de Boca muchos años y seguramente debes tener un modelo de algún hombre que te haya impactado como dirigente deportivo y digas, me quiero ayornar a estos tiempos, pero quiero tener cosas de aquel dirigente deportivo.
A ver, un dirigente que marcó a fuego por la amistad, por el cariño, todo, es Pedro Pompilio. No hay discusión de eso. Y Pedro Pompilio era una persona que desgraciadamente falleció y después se lo valoró. Pero durante, los éxitos eran del presidente y no del vice. Sin embargo, el vicepresidente construía mucho para lograr campeonatos.
Macri fue un buen presidente en Boca.
Sí, fue un buen presidente. Yo fui directivo con él. A mí, en las comisiones que yo estuve, me dejó trabajar y pude trabajar con total tranquilidad. Después, el fútbol tiene discusiones, formas de pensar, pensamos de una manera, de otra. Yo pude trabajar muy bien. Es decir, nosotros, en ese momento, la política no estaba instalada en el club. Lo que había un objetivo, lograr a Boca instalarlo, que Boca sea el club más grande del mundo. Es decir, empezamos de muy abajo y llegamos a donde teníamos que llegar. Obviamente, cuando hablamos que tienen que funcionar las tres patas, la comisión directiva, Carlos Bianchi y los jugadores. Eso era toda una potencia. Entonces todo lo que hacíamos se multiplicaba. Él fue un gran presidente.
Comenzamos la nota con Jorge Amor Ameal hablando de lo que tiene que ver con su vida, con su familia, y yo quiero...
Ahora los vamos a nombrar a todos.
A todos.
Sí, vamos a nombrar a todos, porque si no, me van a pelear todos.
Dale, nómbralos.
Bueno, mi señora Viviana, mi hija María Verónica, mi hijo Jorge, Bachi, mi nieto, y Juanita, mi otra nieta. Y no me voy a olvidar de mi yerno Sebastián, porque es un gran parrillero, los domingos hace los asados, y bueno, no nos podemos olvidar de él, que lo hemos incorporado como familia.
¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a la cancha de Boca? ¿Quién te llevó? ¿Cómo fue esa ligazón desde lo familiar?
A ver, de lo familiar nada, porque mi papá era independiente, claro, como les comenté antes. Tenía un vecino que me llevó a la cancha, y yo era muy, muy chico. Íbamos a ver tercera, reserva y primera, nos colocaban delante del paravalancha, un momento teníamos que ir al baño porque después no te levantabas nunca más, íbamos en tren desde Berazategui a Constitución, de Constitución caminando a La Boca, y cuando terminábamos el partido nos íbamos de La Boca a Avellaneda porque había un tren local que nos llevaba a Berazategui. Ese era el circuito, era muy, muy chico, obviamente, y cuando entras a la Bombonera no te puedo decir nunca más. Nunca más. Una emoción, una potencia. Y yo les voy a contar una anécdota. Cuando no iba a la cancha, escuchaba radio.
Claro.
Cuando vos hoy decías que la radio te hace ver el partido, es verdad.
Es cierto.
Los relatores te hacen vivir, te hacen sentir el partido. Era lo que nos pasaba a nosotros.
Épocas de Fioravanti, de Bernardino Veiga, de José María Muñoz.
No, no, Bernardino Veiga, yo.
Pelota en el aire.
A ver, ¿y qué me pasaba? Boca perdía y yo lloraba. O sea, mi viejo me veía que lloraba, yo jamás lo comentaba. Porque en esa época si llorabas era maricón.
Claro.
Hoy la situación ha cambiado. Entonces nunca lo contaba. Me daba vergüenza contar esas cosas. Hasta que en algún momento lo conté. Y me di cuenta que la mayoría de los hinchas de Boca que lo escuchaban por radio y Boca perdía, llorábamos. Por eso Boca es un sentimiento. Y eso hay que comprenderlo y entenderlo.
¿Lloraste de emoción también?
Muchas. Son más las de emoción que las de derrotas.
¿Cuáles, por ejemplo? A ver, fundamentalmente la que eras adolescente, chico. Que esas son las más importantes y las que no eras.
A ver, hay algo que yo no me voy a olvidar nunca más. El penal. El penal, el famoso penal de Elena Roma. Y ahí nos transportaba a un campeonato. El tiro libre de Suñé en la cancha de Racing, el 1-0. A ver, y después, viniendo ya cerca del momento nuestro, el gol de Palermo, cuando prácticamente no podía correr, que fue importante. Otro partido que para mí me tocó y me llegó mucho, un partido que hace Riquelme y ganamos 1-0 con gol de Biatri, un jugador que yo quiero mucho, una gran persona, y así infinidad de partidos. Cuando ganamos y después terminó descendiendo River. Es decir, muchos partidos hay que me llenaron de emoción. Yo soy muy malo para las fechas, claro, pero sí soy bueno para el recuerdo.
¿Tenés en tu casa camisetas de Boca?
Todas las que vos te puedas imaginar.
¿Tuyas o que te fueron regalando los
jugadores? Me fueron regalando los jugadores, que eso te llena de orgullo. Es decir, terminar un partido sin pedirle nada y que te digan, tomá, lleva esta camiseta. Sí, tengo muchas, muchísimas.
¿Cuál es el ídolo más importante para vos, Jorge, de Boca? Si tenías que elegir uno.
Sin ninguna duda, Riquelme. No hay dudas de eso.
Jorge, sos electo presidente de Boca. ¿Quién va a ser el técnico para vos?
No, hoy sería un horror hablar de técnicos y de jugadores. Nosotros estamos jugando dos partidos que van a ser muy importantes, que nos va a llevar a ser campeones de América y campeones del mundo. Así que de ninguna manera vamos a nombrar técnicos o jugadores. Es faltar el respeto a nuestro plantel y a nuestros jugadores. Hay algunos que se dedican a hablar. Pregúntenle a ellos, a mí no.
Porque la propuesta, el proyecto es lo importante. Pero ¿cuántas veces hay candidatos o precandidatos que utilizan una figura como gancho para seducir, para atrapar al votante, al elector? Tu fracción política no.
Nosotros queremos ser serios. Y la seriedad implica hablar cuando se tiene que hablar. Hablar antes trae problemas. Y después tenés que estar desmintiendo que el periodista se equivocó, que no quería decir eso. Dicen cosas. Hay que tratar de decir menos, criticar menos y apoyar mucho más a nuestros jugadores.
¿Por qué lo de Amor?
Lo de Amor porque mi papá se llamaba Amor de nombre. Yo soy un Amor, mi hijo es un Amor. Que no lo había nombrado a Jorgito. Como lo llamamos igual, Jorgito, discúlpame. La verdad que estoy contento con llamarme Amor de nombre. No tengo doble apellido.
Es cierto. Señoras y señores, en Radio Nacional hemos tenido la visita de Jorge Amor Ameal, candidato a presidente de Boca, un hombre común, sensible, que tiene las ideas muy claras en su cabeza, un hombre de profundas convicciones, de ideas peronistas, pero fundamentalmente trabajando para la gente, trabajando para el socio de Boca, un tipo que no se dio por vencido, ni aún vencido, porque cayó en el 2011 y también le tocó perder en el 2015, precisamente. Y un hombre que tiene la fe, la esperanza y la convicción de que con su trabajo honesto, con su recorrida, hablando con los socios y con los hinchas en la cancha y en la vida común, lo va a depositar nuevamente.